La confusión es total. Por eso no vamos a hablar de música, no vamos a hablar de Cristina Aguilera, vamos a hablar de los acontecimientos políticos de estas últimas semanas junto a Camila Ceballos. Camila, bienvenida.
No, por favor, muchas gracias por la invitación. Hace unos días que no nos vemos, así que, y han pasado bastantes hechos políticos que podemos analizar. Quizás el más interesante, y que fue el de la semana pasada, fue la ausencia de los partidos políticos en el diálogo social que se inicia en los próximos días. Ahí hay algunos puntos interesantes que nos llevan a dos análisis en paralelo, ¿no? El primero es ver cómo nuestra democracia de partidos, y en esto que siempre estamos haciendo énfasis o hincapié los uruguayos, de que muchas de nuestras instituciones, básicamente la Constitución, salvaguarda la construcción a lo largo del tiempo de los partidos políticos, tiene algunos problemas, ¿no? Sobre todo tiene problemas en términos discursivos y también de hechos políticos. Era un evento estratégico de la participación de los partidos políticos, en el cual todos se habían comprometido a participar, ¿no? Y no es la primera vez que ya los partidos de lo que conforman la oposición o las oposiciones tienen como un cambian el comportamiento en función de lo que habían dicho. El primero fue con, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, ¿no? En todos los programas de los partidos políticos aparecía esta construcción institucional. Cuando el gobierno dice vamos a ir hacia esto, o la idea es construir esto, ellos dicen, bueno, no es el momento. Bueno, pero estaban en tus propuestas programáticas. Eso llama también un poco la atención en términos de credibilidad hacia su electorado, ¿no? Si ahora que no estás en el gobierno no lo vas a hacer y ni siquiera vas a formar parte de la negociación o de la discusión, empieza a generarse algún ruido. Y el segundo es esta negativa a participar del diálogo social con argumentos bastante endebles. El primero es con la cantidad de puestos o de lugares que se le daban a los partidos políticos para que formaran parte de esa mesa de negociación. De negociación ni siquiera, ¿no? Era un diálogo, intercambiar sobre la situación de la seguridad social que trasciende la edad jubilatoria. Exacto. Que va más allá, que tiene que ver con todo el sistema de previsión social, de seguridad social, de pobreza infantil, temas que todos los partidos políticos también habían dicho que estaban de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que aparece a poner en escena o para poder analizar esto, es que los partidos políticos de la oposición o que conforman las oposiciones tienen comportamientos muy heterogéneos a la interna y que se está mostrando la necesidad de una mesa de coordinación, que de hecho Bordaberry es lo que sale a decirla en estos últimos días, que genera ruidos internos dentro del Partido Colorado. No están teniendo una actitud muy opositora que entienda el ciclo que tienen los gobiernos, ¿no? Cuando hay un proceso de gobierno, que en nuestro caso son 5 años, los partidos de la oposición desempeñan distintos roles. En un primer momento tienden más a la cooperación, luego a la diferenciación y finalmente a la competencia, básicamente a la competencia electoral. Y acá parece que de entrada ya estamos en una competencia electoral y que nunca salimos, como dijo Yamandú Borsi en algún momento, del clima de campaña. Está bien, eso también se puede explicar por la competencia interna que estaba teniendo el Partido Nacional con la selección de su presidente, que finalmente fue Álvaro Delgado, que también estuvo con problemas para si renunciaba o no, finalmente renuncia, pero estamos viendo una oposición o varias oposiciones en todo caso, con comportamientos erráticos. No erráticos hacia sí mismo, porque está bien, están construyendo su identidad, insisto en eso, pero sí con en términos de construcción de políticas públicas que trasciendan un periodo de gobierno. ¿No? Estamos como en una chiquita. Y esa me parece que es interesante darle seguimiento a esto, porque como siempre insistimos, este periodo de gobierno va a ser muy importante la negociación y la participación de todos los partidos políticos. Y si los partidos no quieren formar parte de eso, bueno, se complica un poco.
Ahora que decías esto de política chiquita, me hiciste acordar a creo que fue ayer, de una rueda de prensa de Lubetkin, que también eso es otro tema aparte del tema de pasaportes y eso, pero que un periodista le preguntaba sobre un pedido informe o algo que había cuestionado Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, sobre el viaje de Orsi a Chile, que había sido en avión privado y no había sido en avión de línea, y que Lubetkin le dice, bueno, eso es política chiquitita. No, o sea, no es para... estar de acuerdo con las palabras de Ludetkin, pero sí está marcando un poco lo que está haciendo las discusiones últimamente, ¿no?
Claro, es como estamos en esta, ¿no? En la mínima, en la cortita, y cuando vos tenés grandes problemas, tenés problemas importantes. Por ejemplo, ayer o antes de ayer, el ministro del Interior convocó a todos los partidos para lanzar estas mesas de diálogo sobre la cuestión de la seguridad ciudadana. Tenés problemas de pobreza infantil. O sea, que todos los partidos estaban de acuerdo. ¿Qué pasa cuando, si todos los partidos están de acuerdo en eso, que es un problema, que hay acuerdos que trascienden a los partidos políticos, llegado el momento no van? ¿Cuál es el mensaje que le están dando a la ciudadanía? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo la percepción de esto, de, por un lado, que no se salió nunca del mood campaña, y por otro lado, que les está costando encontrar un perfil opositor en términos constructivos, porque como tampoco están haciendo lamentada autocrítica a ninguno de los partidos ahí adentro, están como un poco perdidos en esto. Eso le da un poco de aire también al oficialismo, que parece haber encontrado cierto horizonte. Hay que ver, ¿no? Porque también hay problemas a la interna, y hay que ver cómo se va a resolver esto con la ley de presupuesto, que es eso lo que se está construyendo en estos días. Entonces, exigirle al oficialismo claridad sin la ley de presupuesto parece exagerado, pero hay que exigirle algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo en el lanzamiento de los consejos de salarios, ahí hubo alguna cuestión vinculada a pautas salariales y de negociación. Ayer una decisión sobre, o hoy de mañana, sobre las jubilaciones mínimas. Alguna cuestión que tenga un impacto inmediato parece ser la necesidad de la gente. Sobre todo si tenemos en cuenta que para el 51% de la población la economía no está ni bien ni mal. O sea, es como, ¿qué pasa? ¿No? Es un punto llamativo. Y ahora quería asociar un poco lo que vos decías con relación a la visita de Yamandú Orsi a esta cumbre de presidentes progresistas
Democracia Siempre
en Chile. A ver, yo quiero ser un poco enfática en este punto. A mí me parece perfecto que se junten los presidentes progresistas, así como se junta los presidentes conservadores y de derecha que tienen sus eventos, me parece bárbaro, me parece fantástico. Ahora, si nosotros, cuando somos ciudadanos y vemos que los presidentes se juntan y de ahí sale una declaración que nos cuenta y hace un diagnóstico de lo que ya sabemos, y eso no se va a traducir en política pública, yo te voy a decir muchas gracias, pero basta. ¿No? Ya sabemos que el problema de la democracia es la desigualdad y la fake news. Pero si después, cuando vos tenés la oportunidad de revertir la desigualdad a través de, por ejemplo, reformas tributarias que se vuelvan un poco más progresivas a la interna de tu país, no podés decir, esta discusión no va.
Bueno, ahí creo que entiendo por dónde vas, o capaz que no, pero el impuesto al 1% más rico que Orsi o Done dijeron no se
no
va a
way.
Hacer.
Y es una discusión súper importante y súper interesante, y está bien discutir de impuestos, y es necesario discutir de impuestos, pero no para decir son buenos o malos los impuestos. No, los impuestos se necesitan. O sea, cualquier sociedad necesita de impuestos. Y este es un error que, si se acuerdan, seguramente, ya en la campaña, en el debate presidencial, Orsi dijo, no va a haber más impuestos. Ok, sin crecimiento, ¿de dónde va a salir la plata? A menos que seas mago, como Milei, que decía crecimiento con y sin dinero. Y no pasa eso.
Con las fuerzas del cielo.
Con las fuerzas del cielo.
Una especie de paréntesis es que a mí me sorprende mucho más allá de lo que diga Orsi o quien sea del gobierno, me sorprende mucho más la cantidad de gente ofendida por el impuesto del 1% a los más ricos. Claro. Y es gente que, chiquines, son inquilinos.
Claro, no vas a pagar, o sea, en serio, no lo vas a pagar.
De verdad, o sea, no te va a tocar nunca en la vida.
Sí, yo la verdad últimamente, no sé, capaz que no.
Una desclase ahí.
No, me estoy como ya tirando más para que sí, estoy de acuerdo con el 1%, pero me falta obviamente mucho análisis económico, pero digo, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Pero bueno,
grabar al 1%.
Sí, claro. Pero en primer lugar, ¿por qué no discutirlo, como decías vos?
Claro.
Pero además, perdón, pero a los ricos, a los que de verdad tienen plata, a los que les va a llegar esta medida, ni siquiera sabemos quiénes son. O sea, es gente que no vas a identificar por nombre, porque es gente tipo que está en otro, o sea, no conoces otro plano.
Claro, pero hay como dos puntos, ¿no? El primero es, ¿por qué ya nos pegamos un tiro en los pies y decimos, no vamos a discutir de esto? No, estamos en un sistema republicano democrático, vamos a discutir absolutamente todos los temas, ¿no? Y si nos gusta discutir con evidencia científica, hay evidencia científica para los dos lados, como ahora se dice, bueno, río de tinta escrito de por qué son buenos los impuestos y por qué son malos los impuestos. ¿Tan? Y hay mucha gente investigando para ambos lados de la... No quiero decir, para ambos lados de la discusión. Entonces, ya me parece insólito que digamos, no, esto no, no hay margen impositivo. Mm. Bueno, esperen un poco, discutámoslo. Y más allá de si conocemos o no al 1% a los que le vamos a grabar, ¿por qué no pensar la posibilidad de, si vos no estás creciendo hace 10 años y las miras de un crecimiento rápido se están yendo porque el mundo se complicó mucho y en muchas partes del mundo... Son los ricos los que están diciendo, grabame, porque yo no le voy a poder vender a nadie lo que estoy haciendo. Básicamente esa es la discusión de Musk, por ejemplo, en algún punto. Nadie me va a comprar un Tesla porque la gente ya no va a tener plata para comprarme un Tesla. Bueno, hay algo que también el capitalismo te está dando una señal en ese sentido. Entonces, a mí me parece muy perturbador también que no habilitemos discusiones y que las discusiones sean como tirada de los pelos. Pero no perturbador porque no queremos discutir impuestos, porque nos hemos vuelto especialistas en no discutir ningún tema, ¿no? No queremos discutir de seguridad, no queremos discutir de la seguridad social, no queremos discutir de impuestos, no queremos discutir del agua. Ya la gente también es experta si el proyecto de Neptuno era bueno o malo, pero ¿en base a qué? A grandes titulares o en base a reels que uno ve. Entonces... Y eso también es una responsabilidad de la política y de los políticos de habilitar la discusión y que la discusión tenga sustento y contenido político. Entonces, cuando la política pasa a ser grandes eslogans y vamos a estar en contra de la con todo lo bueno y contra todo lo malo, dale, rey, pero ¿y después cómo se transita hacia este lugar? Es como otra perlita más a la gente que no cree que la política le vaya a resolver los problemas.
Cami, esto me lleva a una cosa y es... Y perdón que si te estoy sacando de tema.
No hay tema.
Perfecto, me encanta. La verdad que así yo soy feliz. Pensando un poco en esto que decís de bueno, de entonces no nos pegamos un tiro en el pie con los impuestos, no sé qué. ¿Cuánto se relaciona esto con un poco la palmada en el hombro que le dio en sus declaraciones Gabriel Odone a Milei por la política económica que está llevando en Argentina?
No escuché las declaraciones de Odone. Odone igual no fue tan explícito como Yamandu-Orsi cuando dijo no hay forma, no se van a levantar, no va a haber más impuestos. Odone nunca dijo eso, pero tampoco es un gran amigo de hacer una reforma tributaria, que es lo que se está proponiendo en realidad, ¿no? Porque no es grabar solamente al 1% que tenga más patrimonio, ni siquiera ser las personas que tengan más ingresos, sino patrimonio, que es una cuestión distinta. Me cuesta un poco pensar si Odone dijo que bien Milei, ¿no?
Lo que dijo fue bien. Logró un avance en los últimos 18 meses. Con un programa ortodoxo cerró la brecha fiscal, ha logrado hacer converger la inflación en una trayectoria hacia niveles razonables y logró empezar a desarmar el esquema de tipo de cambio múltiple. O sea, hay como una especie de avala lo que está aplicando Argentina, pero...
Sí, también, o sea, nada de lo que dijo no es verdad, ¿no? El programa de Milei es ortodoxo, pero hasta cierto punto, porque después hay muchos economistas argentinos que dicen que en realidad no, porque también tiene muy frenados algunas cuestiones. Entonces, también es cierto que la forma de la política económica argentina de los últimos años había sido un gran problema y el control de la inflación es el gran mérito que tiene Milei hoy. ¿A costa de qué? De frenar el país. ¿No? O sea, no tenés inflación, pero como un día dijimos, tampoco tenés país. O sea, no te está pasando nada. Entonces tenés la paz de los cementerios. No quiero opinar sobre lo que dijo Odone, pero me parece que sí, nosotros históricamente tuvimos ministros de economía mucho más ¿cómo lo puedo decir de una forma políticamente correcta? Mucho más responsables. Responsables, ahí va, responsables que los argentinos. Porque por lo general los argentinos, sobre todo los argentinos de derecha no peronistas, siempre tuvieron como la salida era o se dolariza, o se privatiza, y ahí se generaban algunas complicaciones.
O se vende el dólar a un peso.
O se vende el uno a uno, ¿no? Entonces, es diferente. Inclusive, ministros de Economía como Azucena Arbeleche, tenían una política, decisiones mucho más complejas o acuerdos que trascendían a los partidos, que es lo que nos caracteriza a nosotros, que en Argentina no lo es, ¿no? Acá en Uruguay sí hay acuerdos entre los economistas de todos los partidos de que la macro necesita cierta estabilidad. Y está, ahora estamos en esta situación de que está perfecta en la estabilidad macro, pero tenés problemas en la micro.
Uruguay es como mucho más moderado en ese sentido, ¿no?
Sí, es mucho más moderado, pero porque también es mucho más pobre. Entonces, vos tenés... Bueno,
tampoco me lo digas así.
Bueno, pero en el otro lado
vos lo dice tan brusco.
Tenés mucho más formas de tener, de hacer lo que querés, porque sos un país rico y Uruguay no. Entonces tiene que llegar a acuerdos claves a lo largo del tiempo.
Durísimo. Durísimo asumirlo. ¿Por qué lo dice tan brusco?
Y después, el último tema que quería conversar con ustedes era sobre la decisión que un poco hablamos de Arazati, Neptuno. Mm-hmm. Bueno, esa es una excelente noticia para el país en términos generales, porque estamos dispuestos a rediscutir cosas. Y eso siempre es bueno. Siempre es bueno. Volver a nada está escrito en piedra. Siempre se pueden discutir y revisar los acuerdos, volver para atrás, la importancia de las palabras. Siempre. En política, eso siempre tiene que pasar. Y es bueno también para que, sobre todo para la conexión Frente Amplio, base electoral, que estaba bastante complicada por ejemplo, cuestiones de política internacional.
Como lo que está pasando en Gaza.
Exactamente. Exactamente, que ahí hay un gran problema, ¿no? Está bien, ahora salió otra declaración, está bárbaro, pero estaba complicado. Entonces, el Frente Amplio empieza como a darse cuenta de que necesita de alguna manera, en un contexto de super restricción, darle algo a su base electoral o a aquellos que depositaron cierta confianza en temas generales. Entonces, esta decisión suena interesante. Y suena interesante también porque pone de relieve una cuestión sustantiva como la creación de un Ministerio de Ambiente tiene en la toma de decisiones para esta situación. Pero además pone de relieve otra cuestión, la importancia que tienen nuestras empresas públicas, que no son empresas así nomás, sino que...
Bueno, o sea, una de las decisiones ahí que para mí creo que fue la más impactante, la más interesante, más allá de cambiar el lugar de la planta potabilizadora y las obras, fue esta decisión de, bueno, esto va a estar en manos de OCE, no va a estar en manos de los privados.
Eso es una decisión de política pública total y que habla mucho de nuestra forma de hacer política, de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y de la idiosincrasia que trasciende al partido político Frente Amplio, sino que vuelve al lugar, al rol estructurante de las empresas públicas como motor del desarrollo, de construcción de, por ejemplo, de protección de capacidades y de recursos naturales como el agua. Entonces, esa es una muy buena decisión. Esto, de todas maneras, tiene que tener un respaldo presupuestal, ¿no? Porque si no, vamos a estar en la misma. Y ahí es donde empiezan a generarse algunos problemas, que es lo que vamos a ver seguramente en la próxima columna o en las próximas, cómo se va construyendo el presupuesto.
¿Que cuándo se manda el...?
31 de agosto. Hasta el 31 de agosto tienen tiempo de mandarlo, si yo no me equivoco.
Lo van a mandar el 1 de septiembre.
No, porque ahí se genera como todo un problema, pero hasta el 31 tienen problemas, tienen tiempo, eso lo podemos...
23:59 como en la entrega de Eva.
Sí, es un domingo.
Es un domingo y bueno, pueden...
Y bueno.
Pero chequeémoslo.
Atento a los informativos.
Seguro es hasta el 31 de agosto el tiempo. Perfecto. Y están todos trabajando, todos los ministros, sus equipos están trabajando en eso, porque además... Tiene que estructurarse en función de los tres ejes que se habían planteado el gobierno. Tiene que pensarse en función de del programa político del Frente Amplio, pero siendo lo suficientemente inteligente como para lograr seducir a esos dos votos que faltan. Entonces, ¿ahí quién va a aparecer como un lugar precioso para la negociación? El Congreso de Intendentes. Por algo, Orsi llama a hacer un asado a todos los intendentes en Anchorena, me parece que va a ser, o ya fue.
Míralo la estratega, ¿eh?
Exactamente.
Los que decían que era tibio.
Claro, porque vos sabés que el Parlamento te faltan dos votos. ¿Y dónde están esos votos que te faltan? En la Cámara de Representantes. ¿Y cuál es una caja de resonancia interesante? El Congreso de Intendentes. Convencé a tu diputado de que esto...
Bueno, Nicolás Olivera el otro día estuvo en el diálogo social.
Exactamente. Sí. Nicolás Olivera estuvo en el diálogo y es muy interesante el posicionamiento de Nicolás Olivera, escucharlo,
Yo vine en representación del departamento, dijo.
Sí, y además otra cosa, él en una entrevista dijo algo muy importante que también lo muestra, la necesidad que tiene el Partido Nacional de seguir construyendo y de seguir dándole alimento a sus dos alas que últimamente estaban muy, muy venidas a menos. ¿Sabes? Porque en un momento el herrerismo cooptó todo, después Luis Lacalle Pou también, pero ahora lo que se empieza a ver es la necesidad de tener como un ala más progresista, más hacia el centro, y Nicolás Olivera en este sentido dijo en una entrevista que el partido necesita dejar de hablar pura y exclusivamente de libertad y tienen que empezar a discutir, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la justicia social. Y eso es muy importante, que lo diga una persona sí. del departamento como Paysandú, que tiene una trayectoria interesante, por ejemplo, en el movimiento sindical y en la política industrial de este país, en su momento, es interesante. Entonces, hay que darle seguimiento a Nicolás Olivera, porque me parece que va a ser un retador muy importante para la interna del Partido Nacional.
Cami, otra cosa, y creo que lo último, así no te retenemos mucho más, pero hoy hablamos un poco del rol que está teniendo la oposición, ¿no? Y ayer yo hablaba con un senador frente amplista sobre, bueno, este tema de los pasaportes, y él me decía que bueno, que ahora se está llamando a ministros, a autoridades de ministerios, de organismos, por todo. Como que no hay ya...
un criterio,
que,
¿no?
Sí, él me decía, en chiste, obviamente, pero bueno, ahora los ministros tendrían que abrirse una oficina acá en el Parlamento para que estén acá y sea más fácil. ¿Cómo ves vos este tipo de oposición que se está llevando adelante?
Era esperable. Esto era lo que iba a pasar. Nosotros, cuando hablábamos al principio de gobierno, ¿qué era lo que iba a pasar con relación a un gobierno que no tiene la mayoría en el poder legislativo? Es, las leyes que vas a aprobar son mucho menores, el tiempo que te va a llevar es mucho más, y vas a estar todo el tiempo sometido a llamados, a pedidos de informe, a interpelaciones, porque esa es la capacidad que tiene la oposición. Entonces, no me extraña. El tema es cuando se empieza a debilitar la herramienta, ¿no? Si vos vas a pedir que venga un ministro porque por esto de los pasaportes, que bueno, son cosas que puede suceder, que tiene su importancia a nivel internacional, pero por cosas más complejas, no lo consideras viable que venga, o vas a hacer una investigación, porque como Salle decía con esto de los chips que te metieron y después no sé qué, también se va perdiendo mucha credibilidad en el instrumento.
Bueno, Ortuño, por ejemplo, ya se lo convocó al Parlamento por la decisión de Neptuno.
Claro.
Por ejemplo. O sea, si se va a cuestionar por cada decisión que toma el gobierno.
Claro, si cada decisión de política pública va a suponer que el ministro en cuestión vaya al Senado o a diputados, vamos a tener un periodo bastante intenso en ese sentido. Ahora, lo que le toca calibrar a la oposición es si todo vale lo mismo. Si van a ir a todas las pelotas, como dicen los periodistas, o si van a saber qué pelota es más complicada o dónde le pueden sacar más rédito. Porque está todo bien con el proyecto Neptuno, pero no sé si a todo el mundo sabe quién es Ortuño y cuál es el rol que tiene. Entonces, capaz que vale más la pena que vaya, no sé, ministro de Desarrollo Social o temas más sensibles. Pero bueno, eso quedará en la estrategia de si se genera esta mesa de coordinación de la oposición.
Por esta declaración está citada el Parlamento, te quiero decir. Ya me acaba de llegar la notificación. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. El lunes te quieren a las 3 de la tarde.
Y cancela, porque como nuevo rector.
Claro. Se va a hacer cargo de las declaraciones. Y Gastón Pepe también, por sacarla al aire. Todo para el Parlamento.
Camila Ceballos, creo que la confusión sigue siendo total, pero no por vos, sino por lo que pasa en este país. Muchas gracias por estos minutos.
Ustedes, tú además.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.